RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Estimados usuarios de Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur. En esta oportunidad continuamos con la segunda parte de la segunda jornada nacional ambiental, coordinada por la zona, y el ingeniero ambiental Camilo Ernesto López nos está compartiendo que los recursos que nos provee la tierra son finitos. En la conferencia se refiere a la tala indiscriminada en la selva del Amazonas, conocida como el pulmón del mundo. Este pulmón del mundo tiene un cáncer y el cáncer es el modo de producción que nos ha llevado a aumentar indiscriminadamente el consumo de recursos naturales. Con el incremento del consumo de recursos también vamos a ver cómo la naturaleza se ve degradada. En esta segunda parte, el ingeniero Camilo se refiere a...
Pero también que genera lixiviados que se percolan en la tierra, que llegan a las aguas subsuperficiales, a las aguas subterráneas, contaminan y degradan los cauces superficiales de agua y por tanto todos los ciclos biogeoquímicos del carbono, del agua, del oxígeno, del fósforo, se van a ver afectados por la ingente cantidad de productos sintéticos que hemos creado en los últimos 200 años. Entonces se fracturan estos ciclos biogeoquímicos y en la medida en que se fracturan los ciclos biogeoquímicos, también vamos degradando nuestra biodiversidad. La biodiversidad, recordemos, está estrechamente ligada a la capacidad que tiene este planeta de ciclar sus recursos. Pues lo que estamos haciendo, incrementando la cantidad de residuos o de basura que arrojamos diariamente al planeta, es fracturando esa capacidad de ciclaje de los nutrientes y de los recursos que tiene este planeta. En la medida en que seguimos consumiendo desaforadamente y desperdiciando nuestros recursos y arrojando gran parte de ellos como basura, también disminuimos la oferta ambiental, principalmente de las comunidades más pobres, generando vectores de enfermedades y afectando las economías de las sociedades, principalmente, como lo he dicho, de las comunidades más pobres, pero también de las comunidades que se creen un poco más solventes, porque recordemos que este planeta va ciclando los recursos, va ciclando los nutrientes, y lo que ocurre aquí puede afectar a lo que ocurra en el norte de este planeta. Tal es el punto que todos sabemos, que los casquetes polares se vienen derritiendo. Y eso también se debe, digamos, que a los impactos que se han venido generando desde hace 200 años, desde la Revolución Industrial. Pero pese a que este panorama es dramático, pese a que vemos esto como una catástrofe ambiental, lo que está ocurriendo en nuestro planeta, consideramos desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que, por pequeña que sea una acción, si es acción de muchos, es acción de muchos, por pequeñas que sean, pueden transformar el mundo. Por ahí hay un dicho que dice que los tigres no pueden comer hormigas, pero en cambio, miles de millones de hormigas se pueden comer un tigre. Entonces, pensar localmente significa que pensamos en los impactos que se generan en nuestro globo terráqueo, en nuestro planeta, pero desarrollamos acciones pequeñas, acciones particulares, acciones de pequeños grupos de personas o de individuos. Esas acciones, si son pequeñas, pero si son pensadas globalmente y si logran sumar a millones de personas, pueden cambiar el mundo. Y eso es lo que tratamos de hacer en el componente de gestión ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y entre las cosas pequeñas, pero globales que hemos hecho, están las siguientes. Primero, como decía el presidente Santos cuando dijo que el tal paro agrario no existe, decimos nosotros, la tal basura no existe, existen los residuos. Cualquier objeto material, sustancia o elemento sólido de abandono, rechazo o entrega que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien con valor económico de disposición final. Esos son los residuos. Son elementos que pueden ser aprovechados para generar nuevos valores económicos, pero también nuevos compromisos éticos de las comunidades y de las personas. Y los residuos peligrosos, que son aquellos que tienen características reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, radiactivas, que pueden causar riesgo o daño en la salud humana y en el ambiente. También se consideran residuos peligrosos a aquellos que hayan tenido contacto con estos. Entonces, hemos estimado la generación de residuos sólidos en la universidad en tres centros. Hay que decirlo que la educación virtual, la educación a distancia, los centros que realizamos ese tipo de educación, generamos significativamente menos cantidad de residuos sólidos que en la educación presencial. Este es en sí ya un compromiso de la universidad con el medio ambiente. De esta manera, en un mes en el SEAD Palmira estamos generando 291.5 kilogramos de residuos sólidos, en Pasto 191.3 y en Popayán 102.1. Los principales constituyentes de nuestros residuos son polietileno terestalato, polietileno de baja densidad, papel, residuos orgánicos y material de rechazo. A continuación vemos de qué manera nosotros discriminamos los residuos sólidos de acuerdo al decreto 1713. Los residuos sólidos los catalogamos entre convencionales, no peligrosos, aquellos que son aprovechables, y los aprovechables en reciclables y reutilizables. Los convencionales, que no son peligrosos, también los discriminamos como no aprovechables. Tenemos los residuos peligrosos, que pueden ser químicos o de riesgo biológico. Y tenemos también los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También generamos escombros en una menor cantidad. Estos son nuestros constituyentes. Podemos decir que los residuos de rechazo en el centro de Palmira es el residuo que más se genera, con 150.7 kilogramos por mes. Y en el centro de Pasto también es el principal constituyente de esos residuos, y los residuos orgánicos en Popayán con 35.1. Medir la cantidad que nosotros generamos es importante para de ahí tomar medidas de mitigación y de acción. Entonces, nosotros estamos segregando residuos en 4 de los 7 centros. Segregamos en Popayán, segregamos en Pasto, segregamos en El Bordo y segregamos también en Santander de Quilichao. Los residuos aprovechables están entregándose a asociaciones de recicladores en Pasto, Popayán y Palmira. De tal manera que cuando generamos una gran cantidad de plástico, este plástico no lo dispongamos en la basura convencional, sino que lo entregamos a asociaciones de recicladores.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
En Popayán, los residuos orgánicos son compostados, y entre 8 y 40 kilogramos de estos residuos son compostados, que luego son utilizados en fertilización de la granja que tienen en este centro. De esto nos puede hablar un poco más la persona que me sigue en el uso de la palabra. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se vienen entregando a entes certificados. En este trimestre que pasó, entre enero y marzo, generamos 245 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la zona centro-sur, que en lugar de ser dispuestos, fueron entregados al programa de Hewlett-Packard Colombia y también al programa de Innova Lumina, que es un programa que implementó la Asociación Nacional de Industriales para el manejo de tóners de impresión y lámparas y balastros. Esto es un acto que venimos haciendo que nos parece muy importante que la comunidad unadista y la comunidad en general lo conozca. En el tema de residuos peligrosos, en el centro de Palmira, en el 2013 generamos 31.8 kilogramos de residuos peligrosos y en lo que va corrido de este año hemos entregado 14.1 kilogramos de residuos peligrosos de reactivos de los laboratorios. Vale también decir que en Popayán la gran parte de las prácticas de laboratorio se realizan en la Universidad del Cauca o en otros centros universitarios, lo mismo que en Pasto. Eso también nos conduce a que la generación de residuos peligrosos en nuestras instalaciones sea significativamente menor a la que en otros centros universitarios. Nos parece muy importante hablar de la disminución de la generación de residuos de papel, en tanto que venimos aplicando la Directiva Presidencial 004 del 2012, que conlleva a evitar el uso de papel, y evitando el uso de papel, evitamos que el papel se convierta en un residuo. Evitamos que el papel se deteriore, ni arrugándolo, ni imprimiéndolo, ni poniéndole ganchos, y si se imprime, este papel debe ser reutilizado siempre y cuando la norma nos lo permita. Hemos almacenado el papel en cajas de impresión. Gran parte de este papel es entregado a asociaciones de recicladores y venimos haciendo un seguimiento y sistematización del consumo de papel. Pero nos parece también muy importante, en esto de actuar localmente, de desarrollar la estrategia de las 5 R's. Primero, repensar, reducir, reutilizar, reciclar y renovar. Repensar significa evitar el uso de artículos desechables. Utilicemos principalmente recursos que podamos lavar, que podamos reutilizar. Entonces, primero, no comprar este tipo de cosas que sabemos que se van a dañar muy rápido. Eso significa repensar. Repensar también significa preguntarnos si aquello que vamos a comprar realmente nos conviene, si realmente nos sirve, si realmente lo necesitamos. Reducir significa no utilizar bolsas de plástico, por ejemplo, si no son necesarias. No utilizar baterías que no sean recargables. Reducir el consumo de cosas que no necesitamos, ¿verdad? O sea, si vemos que un elemento no es necesario en nuestra vida cotidiana, no lo compremos. Reducir, por ejemplo, el consumo de bombillas que no sean ahorradoras, de bombillas de tipo incandescente, no ahorradoras. Eso significa reducir. No comprar cosas, no adquirir cosas, no usar cosas que no sean necesarias para nuestra vida cotidiana. Reutilizar. Aquí vemos ejemplos muy bonitos de cómo podemos reutilizar los frascos, los bombillos incandescentes, las botellas de PET. Gran parte de las cosas que nosotros arrojamos pueden ser reutilizadas. Y ese es un mensaje que nosotros queremos dejar. No bote, mire de qué manera puede reutilizarse. Reciclar. Reciclar, por ejemplo, el papel, reciclar los desechos orgánicos en la casa. Muchos de nosotros hemos venido tratando de poner en nuestros jardines, en nuestras plantas ornamentales, digamos que cosas que nosotros podamos utilizar o que solamente sean para adornar. ¿Cómo podemos nosotros reciclar nuestros residuos orgánicos en la casa? En una caja de madera, en una caja de cartón, podemos, o en una matera, podemos mezclar con tierra cáscaras de huevos, de tomate, de plátano, de banano, de lo que nosotros queramos. Residuos orgánicos que en 3 meses se pueden convertir en fertilizantes para nuestras propias plantas ornamentales. Eso es sencillo de hacerlo y de esa manera también reducimos la cantidad que estamos entregándole al carro de la basura. Recordemos también que nosotros somos facturados de acuerdo a un promedio de peso que hace la empresa. Nosotros podemos solicitarle a la empresa prestadora del servicio de recolección de la basura, que nos hagan un aforo en nuestra casa. Si nosotros venimos desarrollando esta práctica de separar los residuos, de no botar el plástico en la misma bolsa, de lavar las latas, almacenarlas y luego entregarlas a un reciclador, también digamos que esto nos puede impactar positivamente en el bolsillo. No solamente impactamos positivamente en el ambiente, sino también en el bolsillo. Renovar. ¿Necesitamos aerosoles? ¿Necesitamos comprar tantas latas? ¿Necesitamos comprar bombillos incandescentes? ¿Por qué no podemos utilizar otro tipo de productos que no sean aquellos que generan tantos residuos? Eso también va a ser muy importante para, para nosotros. Con estas cinco tesis de repensar, reducir, reutilizar, reciclar y renovar, esperamos haberles dejado un mensaje a todos nuestros asistentes. Renovar significa esto: volver a las cosas que utilizaban también nuestros antepasados. Nuestras mamás, nuestras abuelas, no utilizaban tantas bolsas plásticas, sino las canastas. Son bonitas, son elegantes y están de moda. Están de moda porque hay que pensar en el medio ambiente. Muchas gracias por su atención.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea. En línea, en línea, en línea. Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Esta segunda jornada ambiental nacional está articulada con la Vicerrectoría de Servicios de Atención a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, también con la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente y el Sistema Integrado de Gestión Ambiental. A continuación, tendremos la exposición de la doctora Doris Navia, del CEAD de Popayán, titulado La Educación Ambiental y el Manejo de Residuos Sólidos, una experiencia desde la UNAD.
De manera de introducción, les cuento que la educación ambiental se debe afrontar, y esto lo dicen muchos de los autores que escriben bastante sobre educación ambiental, como Enrique Lev, bueno, muchos. En nuestro país, Nancy Mota es una gran investigadora sobre este tema, y todos nos recomiendan que la educación ambiental se debe afrontar de forma transversal en todos los cursos de las instituciones de educación formal y no formal, incluidas las universidades, para mejorar las relaciones de cada persona con su entorno, y esto a su vez pues mejore las relaciones entre las mismas personas. Les he traído la definición de ambiente para que nos vamos ubicando un poquito como de qué se va a tratar la charla. Ambiente es cualquier espacio de interacción y sus consecuencias entre la sociedad, elementos sociales y culturales y la naturaleza, como son los elementos naturales, en un lugar y en un momento determinado. Esto lo dice Jaramillo y Zapata en el 2008, que es una tesis de grado. La concepción de la producción agrícola es que todo lo que son desechos de cosecha son basuras, y que por eso las podemos disponer en cualquier sitio, contaminando fuentes hídricas, contaminando el mismo ambiente para las personas, el aire, el suelo. Esto fue lo que vimos en nuestras salidas de práctica del curso de floricultura, donde 14 productores de la vereda de Usenda, una vez cosechada la rosa, tiraban toda la gran cantidad que produce este cultivo de desechos de residuos sólidos al lado de las fuentes hídricas sin ningún tratamiento, donde la lluvia caía, a pesar de que es un producto que consume, o ellos le aplican una gran cantidad de productos químicos, pues no tenían ninguna precaución para hacerle un manejo que fuera menos, mejor dicho, un manejo, así fuera mínimo, pero hacerle un manejo a estos desechos de cosecha, porque las consecuencias son graves. Hablamos de basura cuando dos o más desperdicios que revueltos entre sí provocan contaminación, enfermedad y pérdidas de recursos naturales. Esto nuevamente lo dice Jaramillo y Zapata en el 2008, para que entendamos que ellos manejaban estos residuos de cosecha como basura. Como objetivo general, tenemos que es una reflexión sobre los procesos productivos y la contaminación causada por sus malas prácticas agrícolas. Como objetivo específico, visualizar el papel de la UNAD en su aporte al mejoramiento de las condiciones ambientales de la producción agrícola. Esto porque, como todos conocemos, o mejor dicho, quienes manejamos el tema agrícola, y es que la Revolución Verde, a pesar de que se creó para aumentar la producción de alimentos a nivel mundial, realmente no dio este resultado que se esperaba, pero sí generó una cultura de un uso y un abuso de productos químicos, aún por los pequeños productores. Entonces, en estos trabajos de investigación, como escuela, hemos procurado que nuestros estudiantes entiendan esa parte, ¿no? Que si hemos echado mano de unas tecnologías que ya están probadas, que no han dado resultado, pues miremos de qué manera podemos empezar a impactar positivamente y a generar cambios en las comunidades. Por eso hemos hecho este trabajo desarrollado en estas 14 fincas floricultoras de la vereda Usenda, municipio de Silvia, Cauca, para tratar de convertirlas a producción más limpia. Este trabajo, pues el cual fui asesora, lo desarrolló la estudiante Ingrid Satizábal del programa de ingeniería agroforestal, y es esta la experiencia que yo les traigo. Como metodología para desarrollar el trabajo, el primer paso fue el acercamiento a los productores al partir, como les comentaba, del desarrollo del componente práctico, donde observamos que todos los invernaderos estaban construidos sobre las fuentes de agua. Esta zona es una zona alta en el municipio de Silvia, donde se produce gran cantidad de agua y hay muchos nacimientos, casi que en cada finca hay nacimientos. Son afluentes de ríos como el río Piendamó, la microcuenca del río Bejas, que son utilizados para importantes acueductos como son el acueducto de Piendamó, Cajibío y Morales. Es decir, si no cuidamos el recurso hídrico en la parte alta, en la parte baja, las personas van a sufrir las consecuencias de esta contaminación. El primer impacto que nos generó fue ver cómo este recurso, que se supone que en la parte alta, que es productora y conservadora de agua, está tan contaminado, como llega a las partes bajas para el consumo de la población. Usenda está ubicada en el ecosistema de clima frío, donde se encuentran múltiples afluentes de la cuenca del río Piendamó, cuyas aguas son usadas en varios acueductos, como les contaba, y ahí es donde empiezan a generarse los problemas de salud, ¿no? Para desarrollar este trabajo lo dividimos en varias fases. Les cuento que el ingreso a la vereda era un poco complicado. Solo entra ya unos días a las semanas el transporte público, y con el otro agravante que las comunicaciones eran bastante complicadas por la falta de señal. Entonces la coordinación con los agricultores fue un poquito complicada, y por eso se eligió el método de visita finca, porque era la única manera como de encontrarlos allí y poderles contar de qué se trataba el proyecto y qué queríamos hacer con ellos. Entonces se hizo visita finca a cada una de las fincas para socializarle a cada productor el desarrollo del proyecto, mejor dicho, la intención de desarrollo del proyecto. Cuando ya con ellos nos reunimos y estuvieron de acuerdo en que el proyecto se desarrollara, se pasó a hacer el diagnóstico de las 14 fincas con aplicación de una matriz de impacto ambiental para el uso del suelo, para evaluar lo que es el bosque natural, las fuentes hídricas, los nacimientos de agua, los sistemas de producción, el uso y el manejo de productos químicos, y el manejo y uso de residuos sólidos y líquidos de las cosechas. También se evaluó el aire y el paisaje. Luego pasamos a calificar con los productores el grado de importancia para ellos de cada uno de estos impactos, y con ellos mismos, de acuerdo a otras capacitaciones que ya habrían recibido en el pasado, porque esto también se les preguntó, y resulta que ellos tenían bastante conocimiento en el procesamiento de abonos orgánicos, en el manejo de envases y empaques de productos químicos contaminantes. Sin embargo, no lo hacían, porque cuando uno les preguntaba, bueno, pero si ya lo sabes y ya está capacitado, ¿por qué no lo hace? No, es que eso pues quita un poquito de tiempo, a veces no hay mano de obra para el trabajo y para hacer estas cosas bien hechas. También algunos productores no eran dueños del cultivo, sino que trabajaban ahí. El dueño normalmente, pues los dueños vivían en Cali. Entonces no se preocupaban mucho como por la parte ambiental, por eso fue importante con ellos hacer las capacitaciones en educación ambiental, para entrar a contarles por qué era tan importante que ellos cuidaran los recursos en la parte alta, ya que esto iba a impactar mucho en la parte baja en cuanto al recurso hídrico. Bueno, con el desarrollo de las capacitaciones y la metodología de aprender haciendo, se empezó con ellos a realizar el cómo, bueno, tienes estas actividades que están impactando negativamente, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a mejorar? Entonces se van a construir los composteros, todo lo que son desechos de cosecha se van a ubicar ahí bajo techo para evitar que el agua de lluvia los percolara este lavado de estos productos que con los que aplican y se cosechan las rosas. Coordinar con otras instituciones para el manejo de los residuos peligrosos, porque hay muchos empaques de productos químicos que ellos van a, que disponían sobre las fuentes hídricas, que tiraban afuera de los invernaderos, y lo más peligroso pues que también las condiciones de los trabajadores no eran los mejores para aplicar estos productos químicos. Encontramos en algunas fincas, porque a ellos más les gusta contratar mujeres, dicen que son mucho más cuidadosas con el cultivo de flores, que requiere pues un trato muy, muy suave, digamos, y lo aplicaban con su ropa normal de trabajo, con las aspersoras que estaban goteando, que tenían escapes de producto químico, preparaban las mezclas en la fuente que pasaba junto a los invernaderos, porque los habían construido precisamente cerca de las fuentes hídricas, pues para evitarse unos costos en el transporte del agua o el pago del agua del acueducto. Y al final obtuvimos unos compromisos con los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas para estos cultivos.
Muchas gracias, doctora Doris Navia, por su aporte a esta segunda jornada nacional ambiental con su propuesta, la educación ambiental y el manejo de los residuos sólidos. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global y este es su programa Educación para Todos, el programa académico de la Zona Centro Sur.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RUB para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RUB, Radio UNAD Virtual.